El último domingo, ¿no?, tuvo lugar el Día Nacional de Trata de Personas, ¿no? Y es un tema bastante delicado, ¿no? Un tema que, si bien es cierto, está en el marco de la agenda política social, aún todavía no se le pone el énfasis necesario, ¿no? La trata de personas o la esclavitud moderna, como se le conoce actualmente, tiene diversas formas, ¿no?, de presentación, ¿no? Quizá una de las más preocupantes, y en el caso de Loreto, es la explotación sexual en adolescentes, ¿no?, mujeres, ¿no? Pero también hay otro tema que subyace, ¿no?, que no tiene registros, ¿no?, que no hay denuncia, ¿no?, que es la explotación laboral doméstica de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque muchas veces son hechos que no son conocidos o no salen o no son visibilizados, como se dice actualmente, ¿no? Para entender un poco este problema, vamos a tomar comunicación con Loreto, con Iquitos, con Herminia Navarro, que es la coordinadora de CHS Alternativos, filial Iquitos, ¿no?, para intentar acercarnos a este problema. Señora Herminia Navarro, qué gusto saludarla. Bienvenido a Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional.
Días, ¿qué tal?
A ver, ¿cómo entendemos este tema, ¿no? ¿Cómo subyace el tema de la explotación laboral doméstica de niñas, niños, adolescentes, ¿no? Y que resulta muchas veces difícil de combatir, ¿no?
Así es. Bueno, de hecho, estaba escuchando la presentación que estabas haciendo y, por desgracia, esa situación no es la explotación laboral doméstica de niños ni de adolescentes no es una realidad que solamente se dé en la región de Loreto, ¿no? Por desgracia, en diferentes zonas del país, ¿no?, tanto en sierra como en costa como en selva, de alguna manera nos hemos acostumbrado, ¿no?, a ver cómo niños, niñas, adolescentes trabajan, ¿no?, realizan labores domésticas en hogares de terceros, ¿no?, que no son su familia. Desde bien pequeñitos, además, vemos cómo se levantan bien temprano, ¿no?, para desde lavar servicios, cocinar, hacer todas las labores, además, de casa. Y nos hemos acostumbrado tanto que muchas veces no cuestionamos, además, esa situación, porque se nos ha convertido en algo totalmente cotidiano, ¿no? Y eso no nos hace ver, ¿no?, o visibilizar de alguna manera que realmente estamos hablando de una situación de vulneración total de derechos, y que la gran mayoría, además, por no decir todos, estos niños, niñas y adolescentes que realizan este tipo de trabajos son víctimas realmente de trata de personas con una finalidad clarísima, ¿no?, que es explotarlos laboralmente.
Ahora, yo mencionaba al inicio, y naturalmente lo que usted dice y lo enfatiza, que no solamente se presenta en Loreto, ¿no?, se presenta en diferentes latitudes de nuestro país. La gran preocupación es que sobre estos no son casos visibilizados, ¿no?, porque, como usted bien enfatiza, y como bien enfatiza en múltiples oportunidades CHS, esto se realiza a través de puertas cerradas, ¿no?, en domicilios, ¿no?, en viviendas, ¿no?
Así es, y eso limita totalmente las posibilidades de poder, por un lado, acceder a ellos, ¿no?, a estos menores que se encuentran en esta situación de explotación, pero también significa que a ellos se les aísla, ¿no?, totalmente, porque se le cortan todos los referentes con cualquier persona o con cualquier institución, además, que les pueda ayudar de alguna manera a salir de esa situación de explotación. Hay una figura, además, que lo explica muy bien, ¿no? Y nos hemos acostumbrado muchas veces a hablar del padrinazgo, del compadrazgo, ¿no?, donde aparentemente, con la mejor intención del mundo de poder ayudar a una persona que está en una situación desfavorecida, ¿no?, porque en la comunidad donde vive, que además nos tenemos que fijar que normalmente estos niños, niñas y adolescentes provienen de comunidades campesinas y comunidades nativas, y sabemos además que las comunidades nativas y las comunidades campesinas se encuentran a la cola en índice de desarrollo humano en el Perú, ¿no?, por la situación además de precariedad y de insatisfacción, además de necesidades básicas que tienen. Pues normalmente, ¿no?, con la excusa de poder ayudarles, de darles una vida mejor, un futuro mejor, ¿no?, tal vez esos estudios, ¿no?, que no puedan tener, ¿no?, en su lugar de origen, son llevados, ¿no?, a diferentes ciudades, ¿no?, Iquitos, Lima, Cusco, Tacna, del país, y acaban además encerrados, realmente en casas. Por eso decimos además que es una situación que se vive de puertas para adentro, porque la realidad nos demuestra además que la gran mayoría de veces no llegan, cuando estudian lo hacen en horarios nocturnos, pero es lo mínimo, porque la gran mayoría de veces además no llegan a estudiar ni a tener una vida, ¿no?, hacia afuera de lo que es el hogar familiar de la persona o de la familia que lo está acogiendo. La dificultad es tan grande, ¿no?, que significa el poder llegar a estos menores, porque primero se realiza de puertas para adentro, segundo además son principalmente niños y adolescentes que provienen de comunidades nativas, campesinas y nativas, ¿no?, como decía anteriormente, con toda una visión del mundo, además, con todos unos valores, incluso con un idioma, ¿no?, muchas veces que dificulta, ¿no?, cualquier posibilidad, de alguna manera, ¿no?, de poder expresar, de decir o de generar una denuncia, ¿no?, por parte de ellos. Sí, es bastante lamentable, ¿no?, la situación en la que se pueden encontrar.
Ahora, el otro tema es de qué manera se puede atacar este tema, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los factores para que se puedan visibilizar estos hechos y se puedan denunciar, ¿no? Porque el gran problema, tal como usted lo menciona, es que no se denuncian, ¿no?
Sí, no se denuncian. Por un lado, nos hemos acostumbrado a de alguna manera a pensar que la manera de ayudar a una persona, de alguna forma, es no dejándola además que se desarrolle. Muchas veces entendemos el ayudar a una persona desde una perspectiva de sumisión total, ¿no? Yo pienso que hay que sensibilizar, hay que educar, hay que informar a la población, ¿no?, de que este tipo de situaciones realmente lo que hacen es no ayudan a desarrollar a una persona, sino que al contrario, no limitan totalmente su capacidad de crecimiento y su posibilidad de vivir además libre y dignamente, ¿no? Pero además de todo eso, creo que como Estado, en sus tres formas de gobierno, ¿no?, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, hay una responsabilidad muy grande en el caso de Loreto, con todos los loretanos y con todas las loretanas, ¿no? Somos conscientes de que muchas veces no es la única razón, no es la única causa, pero sí que es verdad que el tema de la pobreza, ¿no?, como decía anteriormente, la insatisfacción de necesidades básicas, el estar, por ejemplo, en una comunidad y ver que no cuentan con condiciones de salud adecuadas, no cuentan con saneamiento básico, no cuentan con educación, no cuentan con infraestructura social, ¿no?, hace que muchas veces veamos que hay ciudadanos de segunda, tercera, cuarta, hasta quinta categoría, ¿no?, muchas veces, y que hay una responsabilidad enorme de yo como Estado, ¿cómo voy a ir además eliminando esos factores de riesgo, esas condiciones estructurales, ¿no? Es mi responsabilidad realmente como gobernante para revertir esa situación de manera que yo mismo como Estado no empujo de alguna manera a personas, independientemente de que sean mayores o menores de edad, no empujo a que tengan que buscarse una vida mejor, ¿no?, y sean fácilmente presas además de víctimas de trata de personas. Ahora estamos en un momento coyuntural electoral totalmente, ¿no? Creo que es importante. En las diferentes regiones del país se han formado, están las propuestas de los partidos políticos, se han elaborado además diferentes acuerdos de gobernabilidad, ¿no?, con situaciones que sí o sí se tienen que mejorar, que son además políticas que cuentan con presupuestos adecuados. A la vista de los anteriores, además, acuerdos, hemos visto que muy poquitas cosas se han avanzado realmente. Entonces, yo como político, como candidato, como gobernante, ¿qué responsabilidad tengo realmente con desarrollar sosteniblemente, ¿no?, a las comunidades, ¿no?, y las regiones, además, donde me ubico? Creo que es el tema fundamental realmente.
Ahora, usted es coordinadora de CHS Alternativo en Iquitos, en Loreto, ¿no? Y permítame remitirme un poco al caso de Loreto, ¿no? ¿Ustedes en sus investigaciones han podido determinar cuáles son los lugares de mayor incidencia o por lo menos tienen alguna visión cercana de los lugares donde se presentan estos casos con mayor frecuencia de explotación laboral doméstica de niños y adolescentes? Y además, difícilmente es contar con una estadística, ¿no? Pero la pregunta es el lado que usted también señalaba, ¿no? La información como tal, ¿no? ¿De qué manera, o sea, brindando una buena información, se puede controlar o atenuar esta situación, ¿no?
Sí, sí que hay. Se hacen, hay mapeos además de cuáles son las rutas. Hay lugares además en la región.
¿Cuáles son?
donde hay mayor índice de captación, ¿no? Pues depende, porque realmente en todas las provincias de la región hay, desde la zona del Napo, por Requena, en el distrito de Mazán, Indiana, ¿no? La zona de la triple frontera, ¿no? Con Perú, Brasil y Colombia, toda la provincia de Ramón Mariscal
Castilla.
Mariscal Ramón Castilla, perdón. La zona son diferentes, el Putumayo, ¿no? Caseríos concretos, además la zona de Santa Clotilde, ¿no? Por el río Napo. Son diferentes lugares donde se produce la captación de víctimas para, en situaciones de trata de personas, independientemente en cualquiera de las modalidades, ¿no? No solamente está el tema de la explotación laboral, también muchas veces vemos el tema de captación de personas con fines de explotación sexual, ¿no? Independientemente de que sean mayores o menores de edad. El tema preventivo es fundamental. El cómo llegar a estos lugares, además alejados, es fundamental también, ¿no? El cómo estamos haciendo llegar la información, por un lado, pero también cómo estamos generando desarrollo en esos lugares para que las personas no tengan que salir fuera a buscar otras condiciones de vida, ¿no? Ahora, en estos momentos, está habiendo una iniciativa muy buena, que creo que además que es importante compartirla, ¿no? Junto con la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, que es la, se han elaborado unos aplicativos, ¿no? Que funcionan en celulares, por ejemplo, donde no hace falta disponer de una conexión a internet para que puedan funcionar, donde se da información en lengua huitoto, en lengua cucama, ¿no? Además de en español, dirigida a las comunidades huitoto y cucama, ¿no? Sobre cómo, qué es la trata de personas, cómo prevenir, cuáles son las situaciones además de riesgo y de alerta, y sobre todo dónde además denunciar, ¿no? Con acceso directo tanto a la Policía Nacional del Perú como a la Fiscalía. Creo que son nuevas iniciativas que van surgiendo. Creo que también que hay que repensar de qué manera estamos llegando a estos lugares de origen, ¿no? Para sensibilizar y para informar, ¿no? Realmente de cuáles son las situaciones de alerta, de riesgo, y qué supone además ser víctima de trata de personas. Pero, como reitero, creo que esto es muy poco si no lo acompañamos de políticas responsables de desarrollo humano y económico y social en la región. ¿Qué estamos haciendo si no estamos generando condiciones de vida digna para todas las personas?
En efecto, finalmente, ¿esta situación solamente va en aumento en las comunidades nativas, comunidades originarias, zonas marginales, o también en el ámbito urbano?
Tanto urbano como rural. Lo que pasa que el problema que tenemos es que, así como a las víctimas, ¿no? A las posibles víctimas que se encuentran en el área urbano, es mucho más fácil llegar, ¿no? Porque normalmente son en núcleos urbanos bastante más cercanos, ¿no? A lo que puede ser, por ejemplo, la ciudad de Iquitos. El problema está en cómo llegamos a los lugares que están alejados. Nos damos cuenta, además, de que los entes encargados, tanto de la investigación como de la persecución, como la fiscalización, además, del delito de trata de personas, fiscalía, policía principalmente, tienen presupuestos, además, muy escasos, ¿no? Que no permite, además, que podamos llegar a todas las zonas vulnerables realmente. Ahí hay una responsabilidad del Estado enorme. Es el gran problema, ¿no? ¿Cómo yo me planteo hacer un plan nacional, un plan regional de lucha contra la trata de personas, pero no cuento con un presupuesto adecuado, además, para ello, ¿no? Sabemos que la región Loreto, por ejemplo, hace un par de años que estaba en segundo lugar en el número de casos de trata de personas, luego parece que hemos bajado al séptimo, ahora parece que estamos incrementando, remontando uno o dos puestos, ¿no? Donde aparentemente hay avances, además, porque realmente hay avances, ¿no?, en la articulación, ¿no?, para luchar contra la trata de personas, pero no podemos olvidar que hay lugares donde no se está llegando, principalmente por esta falta de recursos, ¿no?, por parte del Estado para investigar y perseguir el delito, en lugares, además, que son zonas que tenemos identificadas como lugares vulnerables y de alto riesgo. No estamos llegando. Hay una cifra negra, por llamarlo de alguna manera, de víctimas de trata de personas que quedan invisibilizadas a día de hoy.
Bien, yo le agradezco la amabilidad, la gentileza que ha tenido esta mañana con RCR, Red de Comunicación Regional desde Lima, a Herminia Navarro Blaya, coordinadora de CHS Alternativo, y es la coordinadora en Iquitos, en Loreto. Muy agradecido, vamos a seguir conversando, vamos a seguir dialogando sobre este tema que merece toda la atención. Como usted bien dice, ¿no?, se requiere de política de Estado, pero también se requiere, ajá, de mucha sensibilidad, ¿no?
Sí, y creo también que es, yo le agradezco enormemente además el tiempo que hemos estado conversando, porque creo que también que acá los medios de comunicación tienen también un rol importante, ¿no? En el sentido de visibilizar, ¿no? Y desnaturalizar estas situaciones que están invisibilizadas, como decíamos anteriormente. Como medios de comunicación, creo además que el tema, el hecho además de generar, ¿no?, corrientes de opinión, opinión pública, ¿no?, sobre temas, para colocar temas además en agenda, creo que la labor que tienen ustedes es fundamental, y felicito además enormemente, ¿no?, a los medios que se implican realmente y asumen esa responsabilidad social que tienen como comunicadores, ¿no?
Le agradezco nuevamente la gentileza, que tenga buen día, muy amable.
Igualmente, igualmente, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Era Herminia Navarro Blaya, coordinadora de CHS Alternativo en Iquitos, en Loreto.